Queridos hermanos, pasamos ahora a hacer un ratito de enseñanza, de reflexión. Y lo que tengo en el corazón hoy es dar gracias a Dios por la renovación carismática. Y por una razón muy concreta, porque en la renovación carismática yo he aprendido interioridad. Meterme dentro de mí, un hueco, un espacio. Uno puede derramarse, y yo tengo un carácter como muy derramado hacia afuera, y fácilmente me distraigo. De por mí yo no soy una persona interior, sino que soy muy picotero. Como que pico en muchas cosas, me gusta la vida, me gusta el salir, todo lo que significa cualquier tipo de belleza, de diversión, de esparcimiento, todas esas cosas, pues a mí siempre me han gustado mucho. Incluso cuando estudié y cuando estudiaba, pues sí, se crea una interioridad, sobre todo cuando se estudia la filosofía, evidentemente, pero es una interioridad racional, de la mente nada más, de los pensamientos. Y es una vida interior, pero no es a esa vida interior a la que yo me refiero cuando digo que doy gracias a la renovación carismática. La vida interior que la renovación carismática me ha regalado a mí es una vida, vamos a llamarla así, pues una vida mística, contemplativa, camino de algo de eso. Y que se inicia en nosotros con la acción del Espíritu Santo que percibimos el día que tuvimos la efusión. Cada uno la tendría donde la tuviera. Y algunos, pues incluso a través de largo tiempo, sin que haya un momento especial. Y en mí ha sucedido esto también, esa interioridad. A mí me ha gustado mucho predicar a lo largo de tantos años que la renovación carismática es un pueblo de místicos, de gente que atiende al interior. Da gusto ver la oración de la renovación carismática, cómo se cierra los ojos y la gente empieza desde dentro una alabanza. Parece que cada uno se mete en su propio armario, pero no, porque es comunitaria y lo vivimos en comunidad y el Espíritu Santo sopla y disfrutamos de las mismas canciones, de la misma unción, pero a la vez que es comunitaria es profundamente personal y va abriendo un hueco dentro de ti, que es un hueco de interioridad. Todos los grandes místicos siempre nos han dicho una cosa: atención al interior. Atención al interior. Tú sabes que tienes un interior. Tú sabes que en ese interior suceden y van a suceder las grandes cosas de tu vida. Y si no tienes ese interior, no ha sucedido nada importante en tu vida. Aunque hayas tenido 8 hijos y hayas conquistado un país, porque lo verdaderamente importante es lo que sucede dentro de ti, porque es la semilla de Dios, es la fuerza de Dios, es la presencia de Dios la que te habita. Pero hay un Dios muy concreto, como habéis dicho en la oración, de Jesucristo y de su madre, si queréis también. La presencia de este Jesucristo. Ahora, cuando estábamos haciendo la oración, yo pensaba en Jesucristo y pensaba en esto que estoy diciendo y digo, esta interioridad que nos ha enseñado la renovación nos coloca de alguna forma, pues, en la propia intimidad de Jesucristo con el Padre, en la propia oración que hacía Jesucristo todas las noches con el Padre. ¿Podéis imaginar qué mística la de Jesucristo? Que él no escribió nada, ni nos contó nada. Bueno, mejor dicho, nos contó muchísimo, pero no en plan vivencia como nos gusta, o en plan testimonio como nos gustaría, y ahora pues se lleva mucho. Él todo lo que habló era fruto, evidentemente, de esa contemplación y de ese contacto con el Padre y de esa realidad íntima suya. Pues bien, la renovación carismática es una cosa aparentemente como muy ligera, pero en el fondo tiene una interioridad muy profunda. Simplemente el hecho de orar en lenguas ya nos da la pauta y el tono de lo que estoy diciendo. ¿En qué grupo en la iglesia se ora hoy en lenguas? ¿Quién conoce esto? Yo no sé de nadie. Ese orar en lenguas, que es una acción del Espíritu Santo, que se puede traducir con aquellas palabras de San Pablo, cuando dice que el Espíritu ora dentro de nosotros con gemidos inefables, porque no sabemos pedir lo que nos conviene, no sabemos orar, porque nosotros no conocemos. Pero como no conocemos a Dios, le gritamos, le chillamos interiormente, le damos gracias. Y como tampoco tenemos palabras para darle gracias, como dice San Agustín, pues son sonidos. Pero esos sonidos, precisamente por no tener vocablo, por no tener concepto, por no tener idea, son sonidos vacíos, pero llenos. Y son sonidos, sencillamente, que salen del alma, inefables, dice San Pablo. Y esa es la gran mística. La gran mística es el contacto con Dios por medio de su Espíritu, que fundamentalmente es de allá para acá, no de acá para allá, porque la contemplación no consiste en que nosotros hablemos a Dios, sino fundamentalmente es al revés, dejar que Dios nos hable a nosotros. El gran contemplativo es el que ha llegado ya a esa dimensión en la que Dios nos habla a nosotros. Y esto lo digo porque a mí me viene muy bien en este momento. Yo estoy viviendo un momento, pues, como de corte. Llevo unos años trabajando y predicando y escribiendo, que todo eso es como muy por el Señor y desde el Señor, y trabajos para el Señor. Pero ahora, cuando con esta operación me ha venido el corte que me ha venido, y no tengo proyecto de nada ni de hacer nada hasta que Dios no quiera, pues me encuentro en este vacío. Pero este vacío me está enseñando muchas cosas, entre otras cosas me está enseñando en que sí, yo he trabajado mucho por el Señor, he predicado mucho por el Señor, y yo sé que estaba el Señor en esa predicación y que ha sido una predicación ungida. Pero también sé que el Señor en un momento dado me ha dicho: quieto, ahora ya no quiero que trabajes por mí, sino que estés un poco conmigo. Que estés un poco conmigo, que podamos tener tú y yo silencio interior. Eso que yo llamo místico, o como queráis llamarlo. Y en esas estoy, y lo estoy pasando bastante bien, mal. Es decir, no bien mal, sino bien y mal. Porque naturalmente esto es muy bonito, dicho aquí en una charla, y en algunos momentos vitalmente también, existencialmente también es bonito pasarlo, pero en otros momentos es un corte, es un salir de ti mismo, es un... estás embarcado en tantas cosas y de repente tienes que dar un corte tan radical a tu vida. Porque el corte que yo estoy dando en este momento no es exterior, que tengo una enfermedad, que tengo una bolsa, que tengo no sé qué cosas que no me dejan libertad, que no puedo ir a tal sitio porque es que siempre tengo que tener cuidado de esto y de lo otro, y de toda esa pérdida de autonomía y de libertad que vosotros imagináis. Pero mi corte, el fuerte, el duro es interior. Es espiritual, es del Señor, es el de... Si yo hago cualquier proyecto en este momento, pues si me pongo bueno voy a hacer no sé qué. Noto que el Espíritu Santo me pega un golpe interior y me dice: si te pones bueno tú harás nada. O con otras palabras, si tú harás algo será lo que yo te mande y lo que yo te diga, pero no lo que tú proyectes, bajo ningún punto de vista. Y ahora lo entiendo mejor que nunca, evidentemente lo entiendo mejor que nunca. Yo estas charlas que estoy dando aquí estos días, pues me sirve un poco también de homenaje a tantos enfermos como hay. Y figuraos, aquí está Nacho, se acaba de morir su padre. Aquí estamos todos nosotros, enfermos en este grupo y en tantos grupos. A mí me escriben, me mandan emails. He descubierto una cantidad de cánceres tremendos y de bolsas, incluso entre personas conocidas que yo ni sabía que... Pero al llamarte por teléfono y tú tener esto, pues te lo cuentan. Y te lo dicen, dice: ah, pero tú también. Dice: sí, hijo, mira, me hicieron esto y esto y esto y esto. Y digo: bueno, es un mundo. Y yo quiero que esta charla también sea un poco homenaje a tantas personas que están sufriendo, porque muchas de esas personas me dicen, sobre todo por email o por teléfono, no dejes de decirnos cómo estás viviendo tú estas cosas, que nos ayudan a todos, que nos sirven a todos los que estamos enfermos sobre todo, porque evidentemente hay situaciones en la vida en que la vida te obliga a una elección, te obliga a una entrega, te obliga a una oración, porque en todas estas cosas hay peligro. Hay peligro de melancolía, hay peligro de depresión, hay peligro de rebeldía, hay peligro de no aceptación, hay peligro de muchas cosas, y el demonio siempre anda por ahí, por el medio, diciéndote cosas. Entonces, lo importante es que tú dejes que el Señor, o lo importante es que la gracia de Dios triunfe en ti por encima de todas las cosas. Hay un texto de San Pablo que lo leímos el otro día en vísperas de la fiesta de San Maximiliano Kolbe, que fue hace 4 o 5 días. Un texto que, claro, en una situación de estas, pues a uno le impresiona mucho. Yo lo había leído 20.000 veces en la vida, pero cuando tenía salud, pues me impresionaba poco. Pero ahora, pues dice el texto, Cristo triunfará en mi cuerpo. En mi cuerpo. En mi cuerpo maltratado. Habla San Pablo. Sea por mi vida o sea por mi muerte. Para mí, vivir es Cristo. Y la muerte es una ganancia. Y dicho así, con el desparpajo de San Pablo, porque después pasa ya otra cosa. Y diciendo algo así como, ahí queda eso. El que pueda entender, que entienda. Pues a mí me llegó al corazón, de verdad. Claro que puede llevarnos a depresión, melancolía, puede llevarnos a radicalismos raros, o a, qué sé yo, a rebeldías de algún tipo, o al no entender y quedarte un poco chafado, al no caminar hacia adelante, pues porque no acabas de entenderlo y preguntas, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no acabas de encontrarte salvado. No, yo quiero vivir una cruz, pero una cruz salvada, una cruz transfigurada. Una cruz que no sea mía, que sea fundamentalmente vivida en el poder, en la fuerza y en la gracia de Dios. Por eso, pues, si uno puede entender y le hace buen efecto en el corazón, que Cristo triunfe en mí, en mi cuerpo, porque no dice en mí, dice en mi cuerpo. Le acababan de pegar una buena paliza a San Pablo, o sea, porque le dieron, a ese sí que le dieron. Pues que triunfe en mí, Jesucristo, por mi muerte o por mi vida, pero que triunfe en mi cuerpo, porque para mí es una ganancia. Para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Si eso se nos mete en el corazón, yo esto no lo vivo, ¿eh? Os lo estoy contando, pero no lo vivo. Quiero vivirlo. Me presento delante del Espíritu Santo y le digo, Señor, que esto sea una verdad profunda en mí. Pero esta verdad yo no me la puedo crear. Ninguno de nosotros puede crear esta verdad. Ninguno de nosotros puede decir, ah, pues yo me voy a aplicar a que esto sea verdad en mí. No, no, no seas imbécil. Tú nunca lograrás. Además es de otro orden completamente distinto. El deseo de que Jesucristo triunfe en ti, en tu cuerpo, por la vida o por la muerte, tú eso no lo puedes lograr. Y que tu ganancia es el morir, y que tú, mi vida para mí es simplemente Cristo, eso es de otra dimensión. Esa es otra dimensión, como la mística que decía al principio. Es una dimensión de espíritu, una dimensión de gracia, pero nosotros lo entendemos. Y precisamente porque nosotros podemos entenderlo y lo entendemos por la renovación carismática, por este Espíritu Santo que se nos ha dado, que nos hace un pueblo interior, un pueblo místico. Y la mística precisamente, la palabra mística incluso, nos habla de tocar, que esta tarde ha salido también aquí, en la oración, tocar a Dios. ¿Los místicos quiénes son? Los que han experimentado a Dios de una forma muy especial, con un toque. La palabra toque la utiliza San Juan de la Cruz y sobre todo Santa Teresa de Jesús muchísimas veces. Toque sustancial, con un toque interior, con un toque de espíritu. ¿Qué pueda ser eso? Pues ellos lo saben. Pero un toque de espíritu a espíritu. Y nosotros estamos en ese camino. Por lo tanto, nada de decir eso no es para mí. ¿Cómo que no es para ti? ¿Cómo que no es para ti? Si tú estás enfermo o vas a estar enfermo dentro de poco, pues sábete que el Señor te conduce hacia donde te condujo el Espíritu Santo un día cuando vino a ti. El Espíritu Santo cuando vino a ti tenía ya presente toda tu vida, todo lo que iba a pasar, todo lo que te iba a suceder y todo el don y toda la gracia que quería revelar en ti y derramar en ti el día que te pase esto o el día que te pase lo otro. No son cosas que van viniendo y son sorpresas también para Dios. No, Él lo ha tenido presente y sabe muy bien que te va a regalar todo ese don, te va a regalar toda esa gracia, sencillamente pues por puro don, porque el Señor a los que eligió de antemano los justificó, a los que justificó, etcétera, que dice San Pablo interiormente. Pues bien, nosotros le damos gracias a Dios por este don, por esta interioridad, por esta justificación, porque toda nuestra vida tiene sentido en Él y porque verdaderamente pues es una gracia de Dios el poder vivir esta interioridad que, figuraos, se puede pasar toda la vida sin descubrir el interior, porque la gente muchas veces vive por fuera, como yo he vivido tantos años. No descubres tu interior, no sabes que tienes espíritu, vives a nivel de alma como máximo. Inteligencia, voluntad, memoria, sentimientos, pero solo a nivel de alma. A nivel de alma se piensa, pero eso lo hacen los científicos también, y los filósofos. Pero yo no estoy hablando de ese nivel, estoy hablando de otro nivel mucho más profundo, que es el del espíritu. Y mira que pasar toda la vida sin enterarte de que tienes espíritu, y es precisamente donde va a suceder la acción de Dios en este mundo y en el otro. Es donde se realiza la boda, es donde realmente el Espíritu de Dios te toca a ti, en el centro del alma, como decía Santa Teresa, o en el interior más interior de todos los interiores, que nosotros no sabemos muy bien formular, pero ahí muy dentro de ti. Claro que tienes alma, pero tienes algo más que alma. Tienes el alma espiritual, tienes el espíritu profundo, que es donde se vive la fe, la esperanza, la cercanía, la presencia de Dios, el toque de Dios, la mística de Dios. Y como nosotros hemos recibido esa catequesis que nos lleva hasta los umbrales del Espíritu, y es desde donde cantamos nosotros, y desde donde alabamos al Señor, y desde donde sobre todo oramos en lenguas, pues Señor, que verdaderamente estas cosas no nos las estropeen cuatro cosillas que nos puedan suceder en la vida, sino que todo lo integremos en este camino profundo de cercanía y de interioridad hacia ti. Yo por lo menos estoy muy contento. Estoy muy contento de mí, estoy muy contento de estas cosas, estoy muy contento de poder verlo así. Siempre con temor y temblor, porque yo qué sé, el miedo de hoy, porque todas estas cosas, las enfermedades, todo esto produce miedo. El miedo de hoy creo que lo tengo sanado, salvado. Pero el de mañana, ¿cuál es el miedo de mañana? ¿Qué me pasará mañana? ¿Por dónde me atacarán los miedos? Entonces todo esto siempre se habla con temor y temblor, diciendo: Señor, en el miedo de mañana, o en el miedo de pasado mañana, no me abandones, que siga tu gracia dándome el poder y la fuerza para que sea verdad esto que estoy diciendo, y yo nunca me separe de tu realidad más interior y más íntima, porque ahí yo sé que está la verdad más profunda de mi vida y el triunfo final de todo. Pues bien, hermanos, esto es para todos y me encanta, porque pues ahora muchos de vosotros tenéis salud, o tenéis esto, o no tenéis problemas. Otros pues tienen menos salud, o tienen más problemas en casa, porque esto vale para todo. valen para toda clase de problemas y dificultades y todo eso, porque todas estas cosas nos pueden generar. Hay personas que tienen tales problemas en casa que sencillamente pierden la esperanza, pierden el interior. No se encuentran, digamos, con una presencia salvadora de Dios. No se sienten salvados. Sienten más bien el abandono de Dios, pero un abandono como que Dios no quiere saber nada de mí, como una pérdida de gracia, y eso nunca, porque la gracia siempre será salvadora para nosotros. Gloria al Señor.